You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en .com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y wow, ya oficialmente hay un paro laboral en lo que se refiere a los dueños y los jugadores, o sea, Grandes Ligas y los jugadores. Siguen las ligas invernales, hay bastantes noticias de las ligas invernales, pero también varios equipos ya en el último día antes de este paro hicieron negociaciones, muchos agentes libres que firmaron, algunos que se quedaron, el caso de Carlos Correa y otros lanzadores, pero el equipo de los Mets el pasado viernes hizo unos movimientos bien interesantes. Yo diría que por lo menos se metieron en los mejores agentes libres han sido firmados por el equipo de los Mets hasta ahora, y entre ellos Max Scherzer. De eso le vamos a hablar en un minutico. Y también tenemos otras noticias en lo que se refiere a las grandes ligas y repetimos, en las ligas invernales. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes desde el mundo de las grandes ligas. No es el mejor momento, ¿verdad?, con el cierre patronal anunciado anoche, pero lo que esperamos es que este cierre de alguna manera cree el sentido de la urgencia necesaria para que se llegue a un acuerdo lo más rápido posible y no se ponga en peligro la próxima temporada.
Sí, de eso hay que hablar. Como tú mencionas, la noticia central en el día de hoy, Kevin. El problema, y como lo sabemos muchos, es los varios temas que parece que todavía están en el tapete por discutir. Los rumores o lo que está circulando es que hay algunos temas que los dueños ni van a mirar. Dicen que eso, para comenzar, es un no. Claro, cuando se acerque más la temporada, seguro ellos van a tratar de negociar, pero Kevin, unos temas complicados que están ahí en el tapete para tratar de resolverse en unos días. Eso parece ser que va a ser muy difícil.
Tú sabes, Félix, que pienso que una de las ventajas de este proceso es que, a diferencia de la última huelga importante en 1994, estamos en periodo de vacaciones, vamos a decirlo así. Estamos en temporada muerta y hay tiempo para poder negociar un acuerdo antes de que la próxima temporada esté en peligro. Y creo que eso es importante por lo que vemos, ¿verdad? Las diferencias importantes que hay entre las partes en diversos puntos, y el hecho de que hasta ahora como que ninguno de los dos ha estado dispuesto a ceder terreno. Hay un tema ahí con un deseo de los jugadores de que se permita la agencia libre después de 5 temporadas completas en Grandes Ligas después de 6. La posición de los dueños es que eso va a afectar a las franquicias de menos poder económico, porque hoy en día ya tienen problemas para retener sus estelares, y eso empeoraría en un ambiente de un periodo más corto para ir a la agencia libre, y obviamente hay muchos puntos, y el dinero está en el centro de todo, con la realidad de que hoy en día los jugadores lo que alegan es que están recibiendo un porcentaje menor de los ingresos del negocio. Y claro, esos son de los avances que los dueños han obtenido en las últimas negociaciones, y no quieren, aparentemente no están dispuestos a ceder mucho de ese terreno que han ganado. Está el tema del tanking, cómo eso en realidad afecta la contratación de jugadores cuando tú tienes equipos que básicamente no están pensando en poner escuadras competitivas en el terreno, porque lo que quieren es tener acceso al mejor talento joven disponible para acelerar una reconstrucción. Además de que en ese periodo tienen nóminas bajas y obviamente muchos beneficios. Está el tema de el manejo del tiempo de servicios. El hecho de que hay jugadores que se sabe que están listos para grandes ligas, pero que en ocasiones los equipos dejan en ligas menores para poder ganar un año más con ese jugador. Hay muchos puntos en realidad que van a estar en la mesa de negociaciones, y de alguna manera uno lo que espera es que en las próximas semanas, poco a poco, las partes puedan comenzar a ceder algo de terreno y puedan llegar a un punto de equilibrio. Y fíjate que en 1994, esa temporada se comenzó sin un pacto colectivo firmado. Entonces, cuando tú haces eso, es algo que los dueños no quieren repetir, porque la experiencia no fue buena en 1994. Lo que ocurrió fue que los jugadores se fueron a huelga en agosto, cuando ya se acercaba la postemporada, que es el periodo donde el deporte obtiene más ingresos. Y todos sabemos lo dañino que fue ese proceso para el béisbol, cuando ocurrió algo que uno no podía concebir, que fue que ver una temporada quedarse sin playoffs y sin serie mundial. Entonces, por eso es tan importante llegar a un acuerdo antes de iniciar la próxima temporada. Y de nuevo, creo que la ventaja aquí, Félix, es que esto ocurre en temporada muerta y que tenemos, digamos que las partes tienen diciembre y enero para negociar, tratando de llegar a un acuerdo para poder iniciar los entrenamientos a tiempo. Así que ya veremos cómo van las cosas. Me parece que es importante. La última sesión de negociaciones el miércoles en la tarde tuvo una duración de 7 minutos. Y yo creo que eso es una indicación de que el ambiente no es el mejor. Hay es una relación que viene de alguna manera afectándose desde hace tiempo. Creo que hoy en día hay mucha desconfianza de los jugadores. Y la verdad es que estas relaciones están quizá en su peor momento desde esa huelga de 1994. Pero obviamente hay intereses para ambos lados de llegar a un acuerdo, porque aquí ambas partes tienen mucho que perder. Y bueno, uno espera que eso acelere, agilice las negociaciones en las próximas semanas y eventualmente se pueda llegar a un acuerdo.
Sabemos que mucha gente sintoniza semanalmente el programa El Mundo de las Grandes Ligas para tener las últimas noticias de lo que está pasando en las Grandes Ligas, especialmente estos temas que, claro, toca a todos, lo que es este paro laboral hasta ahora. Y como dice Manfred, era ver si esto sirve de bujía para comenzar las conversaciones. Pero Kevin, y claro, para cerrar el tema y entrar en otro tema que tenemos, esa firma que todos los equipos hicieron en los últimos minuticos para asegurar a sus jugadores, pero mirando, porque como está creciendo el deporte, sabemos que es por regiones, por lo menos aquí en Estados Unidos, California, Nueva York, pero hay sitios donde crecer, especialmente un estado como Las Vegas, que está creciendo muchísimo. Se ha mencionado al equipo de Oakland pasando a Las Vegas. Lo he visto con mis propios ojos cómo ha crecido el hockey sobre hielo, el fútbol americano en una ciudad como Las Vegas. Y buscar esos sitios donde se puede crecer en el béisbol, que esto definitivamente es dañino para lo que quiere las Grandes Ligas en un futuro.
Definitivamente. Y Por eso es que, bueno, todos hubiéramos querido que se llegara a un acuerdo sin necesidad de llegar a este punto de un cierre patronal. Pero la realidad es que ya estamos aquí, estamos en ese punto y lo importante ahora es que las negociaciones puedan agilizarse. Y al final del día, Félix, si esto ocurre, vamos a decir en el tiempo prudente, y la próxima temporada comienza sin dificultad, que es algo que no podemos asegurar, esa es la esperanza, pero es algo que en este momento no podemos asegurar porque nadie puede predecir cuál va a ser el ritmo de las negociaciones en las próximas semanas. Pero si se llega a un nuevo acuerdo de 5 años sin que se ponga en peligro la próxima temporada, celebrando los entrenamientos a tiempo completo, creo que este puede ser un tema rápidamente olvidado. Y entonces ambas partes pueden continuar el proceso de tratar de hacer el juego cada vez más popular. Y obviamente yo creo que esto es algo que el propio comisionado Manfred ha mencionado. Hay situaciones en las franquicias existentes que él quisiera resolver antes de considerar una expansión, que es algo que eventualmente llegará. Y bueno, tú mencionaste a la situación del equipo de los Atléticos de Oakland, si van a tener estadio allí o no, si ese proceso no tiene por lo menos algún tipo de progreso, si la franquicia se va a otra ciudad, que es una posibilidad. La otra situación que el comisionado Manfred ha dicho que quisiera ver resuelta es la de los Rays de Tampa Bay. ¿Cuál va a ser el futuro? Hay un plan de que jueguen la mitad de la temporada en Montreal, la primera parte en Tampa Bay, la segunda en Montreal. Y tú te preguntas, bueno, ¿cómo se van a sentir los fanáticos de Tampa Bay cuando van a tener béisbol al principio de la temporada, pero cuando la competencia se pone interesante, le llevan el equipo? Entonces, ¿hasta qué punto eso es factible? Y la realidad es que me parece que aquí se va a buscar soluciones para esas dos franquicias. Sabemos que, por ejemplo, la ciudad de Nashville también tiene básicamente todo un proyecto montado en el interés de atraer una franquicia de grandes ligas. Hay que saber que para MLB el costo para lo que recibirían de beneficio para permitir la entrada de una franquicia, estamos hablando de decenas de millones de dólares, cientos de millones de dólares, por lo que es algo interesante, atractivo para MLB. Pero me parece que hay que estabilizar esas situaciones, resolver el tema laboral primero, luego estabilizar esas situaciones de franquicias que quizás no están idealmente situadas en este momento por la circunstancia que sea, falta de estadio, los fanáticos no acuden a los partidos, y entonces luego pensar en una expansión que me parece que en unos años llegará.
Sí, Kevin, y qué importante es para ambas partes totalmente olvidar lo que fue esa temporada de 60 juegos. Sabemos que de verdad se llegó a un acuerdo, pero ninguna de las partes quedaron felices. Qué importante es para las dos partes olvidar eso y comenzar básicamente de nuevo y asegurar lo que sea mejor para el béisbol.
Claro que sí. Me parece que el proceso de iniciar esa temporada y jugarla fue bastante tedioso, y obviamente que eso también contribuyó a empeorar un poco las relaciones. Y creo que este es un momento que ambas partes tienen que ver las cosas con sentido práctico y con un poco de sangre fría, en el sentido que los dueños tienen muchísimo que perder, los jugadores tienen mucho que perder, y la realidad es que ninguno de los dos quieren eso. Entonces hay que tratar de llegar a un punto de encuentro, y este tipo de negociaciones sabemos que comienzan con ambas partes negadas a ceder, mucha retórica en los medios, una culpa a la otra y viceversa. Eso es parte del proceso, pero lo importante es que las negociaciones puedan avanzar. Sabemos que ambas partes van a tener que ceder en ciertas cosas y que se pueda llegar a un acuerdo.
Bueno, Kevin, y antes de entrar con los agentes que se firmaron, para ti, ¿quién ganó esta primera parte de firma de agentes libres? Me parece que los Mets, claro, con un viernes espectacular, y entonces el fin de semana, ya entrando en lunes, firman a Max Scherzer. Tal vez un poco largo el contrato, pero definitivamente uno de los mejores lanzadores. ¿Qué pensaste de los ganadores y los perdedores? Rapidito, antes de entrar, de algunos agentes libres que han sido firmados.
Bueno, yo creo que de los equipos que salieron muy bien, los Mets están en el grupo. No es que hayan atendido todas sus necesidades, pero no hay duda que mejoraron su roster. Los vigilantes de Texas, que me parece, este equipo de Texas lo que está tratando es de pasar de ser un conjunto de 100 derrotas a poder jugar un béisbol competente otra vez, quizá pensar en superar los 500 puntos en la próxima temporada, no más de ahí. El equipo de Detroit con la contratación primero de Eduardo Rodríguez, que en realidad no ocurrió en estos días, pero eso unido a lo de Javi Báez, pues me parece que hay que considerarlo también entre los ganadores. Los Blue Jays de Toronto consiguiendo a Kevin Gausman para sustituir a Robbie Ray, tremendo movimiento, considerando que la necesidad de ese equipo de Toronto estaba en el picheo abridor. Así que si voy a mencionar ganadores, serían esos. El perdedores, bueno, digamos que tú siempre esperas que los Yankees hagan ruido en este tipo de proceso. No lo han hecho hasta ahora realmente. Siguen con su situación de mejorar la línea central y hasta ahora no han podido dar el primer paso para eso. Los Dodgers ya pierden a Corey Seager, que es un jugador, ha sido un jugador importante en la franquicia en los últimos años, pero ese es un roster sumamente profundo, y además un equipo con poder económico para quizá pasar de tener a Corey Seager a contar con Carlos Correa. O sea, eso es una posibilidad en este momento. Así que te diría que por ahí andan las cosas. Yo te diría que hasta ahora el equipo de Boston, hay que considerarlo perdedor. El único movimiento que han hecho es conseguir los servicios de Michael Wacha, que es un lanzador que va a ser un abridor número 4, como mucho, quizá número 5 en esa rotación. Creo que los Medias Rojas tienen que hacer más. Adquirieron a Jackie Bradley Jr. también, y eso va a fortalecer la defensa de la línea central del conjunto, que es siempre importante. Sabemos la clase de center field que Bradley jugó en sus primeros años con Boston, ahora regresa. Pero ese es otro de los equipos de presupuesto alto que uno espera que haga más cuando ya se puedan reanudar los movimientos.
Y vamos a entrar a eso en un minutico en esta segunda parte de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Para cerrar este segmento, Kevin, tenemos noticias que como que se cambiaron las pelotas durante la temporada. Se dice que debido al COVID tuvo las Grandes Ligas, o más bien lo que producen la pelota de lo que tenían inventario, usar esa pelota. ¿Pero qué pensaste de eso? Yo sé que durante la temporada se le dio duro a Pete Alonso porque conversó sobre esto, pero fue una realidad. Entonces, básicamente, sabe que es verdad que se cambiaron las pelotas, o que por lo menos habían dos diferentes pesos de pelota durante la temporada.
Correcto, es una información que ha trascendido esta semana, más que nada en medios independientes, y la verdad es que es algo que no deja de sorprender. Déjame decirte que el tema de la producción y de quizá de una baja de inventarios, la realidad es que eso lo están viviendo muchas industrias. O sea, que uno piensa que eso puede ser factible, pero lo cierto es que según los reportes, Rawlings, que es la compañía que básicamente suple las pelotas de Major League Baseball, y de hecho es una compañía de la cual Major League Baseball es accionista, pues se supone que hubo un proceso para tratar de disminuir la frecuencia de los cuadrangulares y quizá equilibrar un poco las cosas, y por eso se usó una pelota un poquito, vamos a decir, menos viva. Entonces, como tú dices, sabemos que Pete Alonso tocó ese tema. Recuerdo que Sean Doolittle en un momento habló de las inconsistencias con las pelotas también. Así que son de las cosas, ¿verdad?, que difícilmente tú vas a poder obtener una información completamente oficial, pero parece que algo de eso.
Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar de esos cambios. Hay algunos cambios que se hicieron en las Grandes Ligas y nombres de los agentes libres que han firmado. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN, aquí con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal, estrella.com y lasmayores.com. Por cierto, van a haber limitaciones en lo que se refiere a los portales debido a lo que es el paro que existe en las Grandes Ligas, pero habrá mucha información aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. También tenemos las ligas invernales, la vamos a tocar un poquito más tarde. Pero vamos con los ganadores. Pensamos que los Mets, con la firma de Marte, Cana, también Escobar, y le da el grato al equipo de los o los fanáticos de los Mets, la grata sorpresa de conseguir a Max Scherzer, que junto a un saludable, o que si esté saludable, Jacob deGrom. Yo diría uno de los mejores 1 y 2 en el béisbol. Pero Kevin, no salió barato Max Scherzer, una firma que establece marca para los Mets.
Bueno, yo te voy a decir la verdad, me llamó tremendamente la atención el salario promedio anual de Scherzer. O sea, estamos hablando de $43,300,000 y algo más por temporada durante 3 años. Estamos hablando de un jugador que lanzará para los Mets en sus temporadas de edades 37, 38 y 39 años. Sabemos que Scherzer no ha tenido lesiones serias en su brazo, se ha mantenido saludable a lo largo de una carrera de Salón de la Fama, pero tú siempre te preguntas, bueno, ¿hasta cuándo podría mantenerse así? Entonces, la realidad es que no deja de ser, yo creo que los Mets pagaron caro en el caso de Scherzer, sobre todo en términos de salario promedio anual, y no deja de ser un riesgo el contrato de 3 años. Creo que también pagaron caro en años, sobre todo en años, con Starling Marte, porque Marte firma por 4 temporadas y es un jugador de 33 años de edad. Sin embargo, hay que decir que él se mantiene muy bien físicamente, que tuvo una tremenda temporada, sobre todo después que llegó a los Atléticos de Oakland. Todavía puede defender de manera competente en el jardín central. Tiene poder de cuadrangular, digamos que por lo menos poder de extra base, crea situaciones con su velocidad, es un jugador de gran instinto. Me parece que va a ser de mucha ayuda para el equipo de los Mets, una buena contratación. Eduardo Escobar, lo interesante de Escobar es que es un jugador bateador de ambas manos, con poder de jonrón, que puede jugar de 3 posiciones del cuadro interior. Probablemente lo que más va a jugar con los Mets es tercera base, pero puede jugar en la intermedia, incluso en una emergencia en la inicial. Y aunque no es un hombre que controla muy bien la zona de strike, normalmente tiene porcentajes de envasarse bajos, pues en los últimos años consistentemente ha sacado la pelota del parque. Ir a City Field no es lo ideal para él en ese aspecto, pero creo que puede ser un jugador muy productivo. Y Mark Canha es un jardinero atlético, particularmente lo veo más como un hombre complementario, no un jugador que va a ser un estelar, ni mucho menos, pero sí puede ser un buen jugador complementario que va a conectar unos cuadrangulares, va a jugar buena defensa en los jardines y va a ser sumamente efectivo contra picheo zurdo. Entonces, en un esquema donde probablemente tengamos designado en la Liga Nacional y que Tom Smith va probablemente, si no es cambiado, a estar en ese puesto, quizás junto con J.D. Davis, pues tener a un jugador como Canha es interesante también. O sea que creo que fueron unos buenos movimientos del equipo de los Mets. Y cuando tú puedes adquirir cuatro jugadores en, ¿qué?, 48 horas, cuatro jugadores que han sido regulares en Grandes Ligas, obviamente le das un giro a tu roster. Y como tú dices, si Scherzer puede lanzar el año próximo a su altura y DeGrom está saludable, ni hablar de lo que eso puede significar para el equipo de los Mets. Creo que ellos necesitan un abridor más, considerando que, bueno, tienen ahí a Taiwan Walker, Carlos Carrasco, que no deja de ser una interrogante por lo poco que lanzó el año pasado. Pero después de ahí no hay mucha profundidad. Entonces me parece que el equipo de los Mets necesita atender la situación de su picheo abridor un poco más a fondo durante esta temporada muerta.
Marcus Stroman sí se va al equipo de los Cachorros de Chicago, también firma un contrato. Pero del Stroman, Kevin, y tal vez tú sabes un poquito más de esto, usando el Twitter, al igual que Cohen, no el dueño, pero como que definitivamente hasta cierto punto habían unos comentarios ahí racistas, y yo creo que ya el equipo quiere dejar esa química mala que existía. No sé si McNeil también se vaya del equipo, sabemos que tuvo problemas con Lindor el año pasado. Y traer una mezcla nueva, traer jugadores como veteranos como Scherzer, debe ayudar al equipo en lo que se refiere al clubhouse.
No, definitivamente. Y déjame decirte, Scherzer es un líder, lo ha sido donde quiera que ha estado. Eduardo Escobar es reconocido como un hombre que es una excelente influencia en un clubhouse. Lo mismo se puede decir de Starling Marte. Así que, aparte de todo, los Mets están consiguiendo jugadores que deben contribuir a una mejor química. Stroman ciertamente es un hombre emotivo, expresivo, dice lo que piensa, es muy activo en las redes sociales. No sé si eso tuvo que ver con su salida del equipo de los Mets. Es un buen lanzador, que yo te diría que en el esquema actual de los Mets hubiera caído muy bien tenerlo cada 5 días, pero obviamente si el equipo entendía que lo conveniente era que él nos regresara, pues es sencillamente tratar de salir a buscar por lo menos un abridor más en otro escenario, ¿verdad? Ya sea con lo que queda de la agencia libre o vía algún tipo de negociación. Y bueno, pues Stroman va a un equipo de los Cachorros que me parece que para él es un ambiente ideal, porque él es un lanzador que se alimenta mucho de cómo el público reacciona, y todos sabemos lo apasionada que es la fanaticada de los Cachorros ahí en el Wrigley Field.
El punto también con los Mets, Kevin, y esperando a qué cifra se va a llegar, si es que existe otro impuesto de lujo. Ya los Mets están en una proyección de 255 millones, sobrepasando lo que es la cifra actual. Max Scherzer con 43, 36 para Jacob deGrom, 34 para Francisco Lindor. Esos son números que vienen el año que viene para los Mets en la nómina, 24 para Robinson Cano, los 15 que se le va a dar a Starling Marte, 12, no sé, Kevin, pero para no pagar impuestos de lujo a cualquier cifra que se llegue este año a acuerdo, va a ser muy difícil. Yo creo que los Mets y Steve Cohen van a tener que pagar algo de impuestos este año.
A mí me parece que para Steve Cohen eso no es problema en este momento. Él está dispuesto. Yo creo que está muy consciente de que tendrá que pagar un impuesto alto. Y la verdad es que esa es la impresión que tengo. Yo no sé si tú recuerdas cuando el grupo Guggenheim llegó a Los Ángeles. Y bueno, los Dodgers, Frank McCourt, el entonces propietario de los Dodgers, tenía problemas económicos, había dejado de invertir en el aspecto de desarrollo de material joven. Los Dodgers tenían una finca con muy poca profundidad, y bueno, el grupo Guggenheim ejecutó aquel famoso cambio con Boston, donde trajeron a Los Ángeles a Adrián González, Cal Crawford, Josh Beckett. Y la realidad es que lo que querían los Dodgers era la presencia de Adrián González, que en ese momento era un inicialista estelar, aunque para tenerlo sabían que estaban, vamos a decir, comprando contratos no productivos en ese momento, en el caso de Beckett y de Crawford. Y lo que quiero decir con eso es que estos propietarios con mucho dinero que quizás llegan a una franquicia en el momento en que quizás el plan que ellos quieren no se ha ejecutado todavía, están dispuestos a hacer esas grandes inversiones al principio, hasta que pueden tener un sistema de ligas menores que comienza a producir talento y pueden hacer un mejor trabajo de controlar la nómina. Me parece que en sus primeros años, Cohen, que sabemos es el propietario de más poder económico en las grandes ligas en este momento, no tiene mucha preocupación de tener que pagar impuestos de lujo.
No, sí, mucho crédito a la gerencia de los Dodgers de poco a poco salir de eso, porque uno venía las nóminas, los que estaban pagando de impuestos. Y poco a poco, no sé si pagaron este año, y la firma de Trevor Bauer no lo ayudó, pero definitivamente es un equipo que uno le ve como la finca ha mejorado y han sacado algunos jugadores interesantes, lo que está tratando de hacer Cohen con este equipo de los Mets. Pero Kevin, no queda en segundo de nadie ahora. Los Yankees de verdad que no han hecho muchos movimientos. Se había mencionado el nombre de Friedman, posiblemente llegar a un cambio, posible a Olsen, posiblemente Carlos Correa. Y aquí la fanaticada de los Yankees, no sé si es preocupado la palabra, pero si no, definitivamente un poquito enojado que los Mets hayan firmado tantos jugadores y los Yankees se han quedado atrás.
Me imagino que más que preocupada, incómoda o enojada, como tú dices, Félix. Por lo menos hasta ahora, conociendo las expectativas que siempre rodean a los Yankees, una de las cosas que he estado leyendo es que parece que ellos no tienen intención de adquirir un torpedero de esos de primer nivel, algunos de los cuales ya están firmados, obviamente, Corey Seager, el caso de Javier Báez, todavía disponible el principal de todos, Carlos Correa, también Trevor Story, y quizá los Yankees estén pensando más en un torpedero que pueda fortalecer la defensa de la línea central del conjunto y que resulte más económico para ellos poder atender otras necesidades, sobre todo el tema de está el tema del picheo, la rotación de abridores que los Yankees tienen que atender. Y una de las cosas que vimos que hicieron es que le ofrecieron contrato nuevamente a Gary Sánchez, que en realidad el consenso es que no ha llenado las expectativas en el equipo. Pero a favor de los Yankees hay que decir que en cuanto a receptores es un mercado muy pobre. Es difícil, tú ves por ejemplo los receptores que están en la agencia libre y ningún nombre te va a emocionar. Estaba el caso de Jacob Stallings, que estaba disponible del equipo de los Piratas, es un buen receptor defensivo, pero no es un hombre que te va a contribuir con el bate tanto como potencialmente puede hacerlo Sánchez, y Stallings eventualmente fue cambiado a los Marlins. Así que parece que los Yankees pues van a casi verse obligados a darle un año más de oportunidad a Gary Sánchez para ver si él puede recuperar la magia de esos primeros años con el equipo.
Mirando a otros equipos que hicieron algunos movimientos, y son los Tigres de Detroit, Kevin, se quedan, tempranito firmaron a Eduardo Rodríguez, ahora firman a Javier Báez, y creo que Detroit ya con algunas de las piezas que vimos el año pasado, piensa dar el brinco este año, algunos lanzadores jóvenes que vimos ahí que hicieron el trabajo. ¿Qué pensaste de la firma de Rodríguez y más que nada la de Javier Báez ahora últimamente?
Mira, yo creo que el equipo de Detroit lo que esté buscando la manera de tener un crecimiento sostenido. Ganaron 77 juegos este año, que yo diría que hasta cierto punto sobrepasó las expectativas. Quizá pueden pensar, como está el equipo estructurado en este momento, en 10 victorias más para el 2022. Y eso podría ponerlos en el escenario de una plaza de playoffs, sobre todo en un esquema de más equipos asistiendo a la postemporada, que es lo que se está manejando como parte del nuevo pacto colectivo. Este es un equipo que tiene un activo muy importante, que es picheo abridor joven de calidad, con Casey Mize, Tarik Skubal, Matt Manning. Traen a Eduardo Rodríguez para que de alguna manera sea el líder de esa rotación. que necesita un poco más de profundidad, pero de nuevo, ¿qué equipo de Grandes Ligas no necesita más profundidad? Yo creo que eso lo vimos en la postemporada, cuando se supone que se congregan los mejores equipos y tú no encontrabas un conjunto que tuviera cuatro abridores realmente sólidos. O sea, esa es la realidad del béisbol en esta época. Entonces, Detroit también tiene dos de los principales prospectos de ofensiva del béisbol que para mí ya van a contribuir en el 2022, que son el inicialista Spencer Torkelson y el jardinero central Riley Green. Entonces, ahora tú tienes una alineación con Javi Báez, con Jamer Candelario, esos dos jugadores, Miguel Cabrera, que está en declive desde hace años, pero que remolcó casi 80 carreras en la temporada pasada, y con ese picheo joven, es un grupo que yo no voy a decir que van a ser los favoritos para ganar su división, porque no lo van a hacer, pero lo cierto es que por lo menos ellos se han colocado en un territorio para dar otro paso de avance en el 2022. Y de eso se trata. Un equipo que reconstruye y que tiene material joven, normalmente no va a dar, no siempre tú vas a ver un salto de ser un equipo de segunda de división que juega por debajo de 500 a ser un conjunto de playoffs. A veces toma más tiempo de ahí. Pero lo cierto es que los Tigres de Detroit están dando unos pasos interesantes. Y yo creo que en el caso de Javier Báez, si uno revisa los números de Javi Báez en el 2021, hay una mejoría importante después que él llegó a los Mets en el aspecto de que redujo los ponches, aumentó las bases por bolas. Se vio un bateador con mejor control de la zona de strike. No es que sea ideal, porque creo que Báez siempre va a ser un bateador que va a inclinarse hacia la agresividad, pero si él puede administrar un poco su impaciencia y hacer swing a más lanzamientos en la zona de strike, estamos hablando de un hombre que puede ser letal y que es un excelente torpedero defensivo, quizá el jugador de mejor instinto en las Grandes Ligas hoy en día en lo que tiene que ver con correr las bases. Y además de todo, esto es un espectáculo, el béisbol, los deportes son un espectáculo. Y Javi Báez, por la forma que juega, es un hombre que lleva fanáticos al estadio. O sea que me parece que en muchos sentidos es una buena adquisición del equipo de Detroit. A pesar de que ellos fueron uno de los equipos que más se ponchó en el 2021, y están agregando otra pieza que va a contribuir a eso, porque sabemos que eso es parte del juego de Javi Báez.
Un equipo, Kevin, que me sorprendió con un cambio que hizo, y lo conversamos un poquito en la primera parte, fue lo de Jackie Bradley Jr., que regresa a Boston. Pero dieron a Hunter Renfro, un jugador que conectó 31 cuadrangulares, sabemos y lo vimos en los playoffs, con un cañón en lo que se refiere a la defensiva, un buen brazo. Yo estoy mirando aquí que aparte de Bradley Jr. fueron David Hamilton y Alex Pinelas, pero wow, ¿qué viste en este cambio de parte de los Red Sox? Adquirió otra vez de regreso a Jackie Bradley Jr.
Mira, Hamilton y Pinelas son dos prospectos que estaban entre los primeros 30 del equipo de Milwaukee. No estamos hablando de que son super prospectos ni nada por el estilo, pero son dos jugadores que quizá en algún momento pueden contribuir con el equipo de Boston, que una de las cosas que está buscando es fortalecer su finca. Te puedo decir que a mí me sorprendió la negociación por lo que tú estás diciendo. Renfro pegó 31 cuadrangulares, remolcó 96 carreras, tuvo un OPS de 816 y jugó excelente defensa. Para mí, uno de los mejores jardineros derechos del béisbol en este momento, sobre todo por el brazo que tiene. Y me parece que esto es una demostración de la importancia que le da la gerencia del equipo de los Medias Rojas a fortalecer su defensa en el jardín central. Como decía en el primer segmento, Jackie Bradley Jr. en ese aspecto fue extraordinario, jugando un center field difícil en Fenway Park, por el terreno que hay que cubrir, por los ángulos, las dimensiones de ese estadio, y lo hizo en realidad de manera excelente durante años. Y se nota que para los Medias Rojas era importante fortalecer el center field, que se dieron a Renfro después de esa clase de temporada, quizá pensando también que Renfro en este momento tenía más valor que en cualquier otro por la temporada que tuvo, fortalecen la defensa, consiguen dos prospectos que quizás los pueden ayudar relativamente rápido. Y lo que hay que ver es si Bradley puede recuperarse ofensivamente, porque viene de una temporada muy pobre con el equipo de Milwaukee. No es que tú puedas esperar que él va a hacer en ese aspecto lo mismo que Renfrow, pero que por lo menos sea un bateador promedio. Y debo decir, cuando hablamos del caso de los Medias Rojas, mencionamos lo de Michael Wacha. Ellos también firmaron a dos lanzadores que por motivos diferentes para mí son interrogantes. Rich Hill y James Paxton. Hill hoy en día es un pitcher abridor, Félix, de 4-5 episodios. Más que nada por el hecho de que es un lanzador muy veterano con muchas millas recorridas. Él sigue siendo efectivo con ese buen picheo en curva que tiene y con el hecho de que tiene una moción que esconde bien la pelota, pero tú sabes que los días que él lance tú vas a necesitar normalmente un relevista que te tire entradas múltiples o vas a tener que utilizar varios brazos para cubrir el partido completo. Y Paxton, además de que viene de una cirugía Tommy John, es un hombre que ha sido perseguido por las lesiones a lo largo de su carrera. Hay que pensar que el gerente, el vicepresidente de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Chaim Bloom, viene de Tampa Bay, y sabemos que los Rays han hecho una costumbre esto de comprar barato, para decirlo de alguna manera, en cuanto a lanzadores que quizás no están en el momento, en el mejor momento de su carrera, y de alguna manera rescatarlos y conseguir buenos resultados a bajo costo. Y bueno, si tú firmas cantidad, a veces consigue calidad de uno. Y en este caso, vamos a decir que Boston, entre Wacha, Hill, Paxton, quizás consiguen que uno de esos tres abridores pueda tener una actuación destacada el próximo año. Y eso sería una ayuda para la rotación del conjunto.
Bueno, bastante interesante lo del Renfrow también. No sé, Tampa Bay también lo cambió. Bueno, interesante, o no lo firmó a Renfrow, pero vamos a ver si le va bien con los cerveceros de Milwaukee. Mirando a los otros equipos, Kevin, esos fueron lo que ya le hemos dicho, los equipos que sí hicieron firmas grandes, los Rangers también, un equipo que cambia a Joey Gallo. Se pensaba que iba a ser unos cuantos años antes de ver al equipo los Rangers otra vez compitiendo, pero de repente firman a Marcus Semien y Corey Seager, tal vez, o sabemos, dos de los mejores para cortos en las grandes ligas.
Bueno, Félix, en horas los Vigilantes de Texas invirtieron $500 millones en dos jugadores, 325 en Seager, 175 en Semien, y las cosas no terminaron ahí porque además firmaron al lanzador John Gray, que ahora mismo está proyectado para ser el número uno de la rotación de los Vigilantes, y yo creo que eso es una indicación de cómo está la rotación del equipo de Texas, porque Gray ha sido un lanzador, digamos, promedio en Colorado, un hombre que en realidad tiene stuff para triunfar en grandes ligas. Sabemos que lanzar en Colorado es difícil, aunque él normalmente tuvo mejores números en el Coors Field que fuera. Un hombre con una bola rápida que puede estar en las 96 millas y un excelente slider. Quizá el equipo de los Rangers consiga en Gray un estelar y lo harían a un precio relativamente bueno, un contrato de unos 56 millones por 4 años. Pero claro, lo importante es que traen a Corey Seager y a Marcus Semien para que hagan combinación de doble play. Creo que lo que está en el ambiente aquí es que Seager va a jugar en el short y Semien, que ya tuvo una destacada temporada jugando en segunda con Toronto el año pasado, pues lo hará en esa posición y van a formar combinación de doble play. Es muy probable que veamos a Isaiah Kiner-Falefa, que como torpedero inclusive ganó un guante de oro en el 2020, pasar a un rol de utility o quizás jugar con bastante frecuencia en la antesala, donde el equipo de los Vigilantes también tiene a un jugador joven venezolano que se llama Johnny Hernández, que por su físico y su perfil ofensivo no es el antesalista ideal. Así que al final del día quizá Kiner Falefa o el cubano Andy Ibáñez terminan jugando en la antesala. De nuevo, este equipo perdió 102 partidos el año pasado. han invertido más de 550 millones de dólares en tres jugadores, hablando de las cifras totales del contrato. Pero eso no quiere decir que van a ser contendores en 2022. Es sencillamente tratar de avanzar un poco, comenzar a hacer el equipo atractivo nuevamente con un parque de apenas 2 años de ser abierto que tienen, y esperar el desarrollo de algunos de esos jugadores jóvenes que ellos tienen por ahí. Cuentan con Adolis García, que fue uno de los principales novatos de la Liga Americana el año pasado. Tienen un talentoso jardinero dominicano que se llama Leody Taveras, que ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga Invernal este invierno en República Dominicana, jugando con las Águilas Cibaeñas, un hombre de defensa premium en el jardín central, bateador de ambas manos, rapidísimo, atlético, con algo de poder, que me parece que podría dar un paso de avance importante con los Vigilantes en 2022. O sea que de repente tú comienzas a ver algunas piezas de jugadores jóvenes, y es un equipo que se va a ver mucho más respetable con Seager y Simeon bateando en el medio de esa alineación.
Y por último, el equipo de los Angelinos firman a su cerrador Raciel Iglesias, un contrato de 4 años, y de verdad el cubano hizo su trabajo con los Angelinos. Kevin, después de comenzar la temporada con algunos problemitas, adaptándose, pero lo hizo, al final fue uno de los mejores cerradores, y creo que fue conseguido a un buen precio el cerrador Raciel Iglesias.
Pienso lo mismo. Raizel Iglesias es un lanzador que tiene 31 años, pero ha mantenido su stuff muy bien. El año pasado, casi más de 13 ponches por cada 9 entradas. Tuvo una muy buena temporada, y el equipo de Anaheim no se puede dar el lujo de perder picheo. Y yo creo que retener a su cerrador fue importante. Creo que dos movimientos que hay que mencionar. Félix, el equipo de los Marineros de Seattle, que obviamente fue de los conjuntos que tuvo un progreso importante el año pasado, pues le dan un giro a su rotación, consiguen los servicios del Cy Young de la Liga Americana, Robbie Ray, para que encabece ese grupo donde están también Marco González, Chris Flexen, el prospecto novato el año pasado, Logan Gilbert, entre otros. Y Toronto hizo un tremendo trabajo de sustituir a Ray, consiguiendo a Kevin Gausman con un contrato de 5 años, y con una rotación encabezada por Gausman, Berríos y Hyunjin Ryu, y con esa tremenda ofensiva, la verdad es que los Blue Jays se ven muy bien de cara a la próxima temporada.
Bueno, ha sido bastante interesante. Ya posiblemente la próxima temporada vamos a tener mucha más información. Todavía se está jugando la Liga Invernal, no nos alcanzó en el día de hoy, pero ya para la próxima semana tenemos bastante noticias. Una sí para los Yankees, de que Aaron Hicks en estos momentos juega en República Dominicana para los Leones del Escogido. Él necesita una gran temporada en República Dominicana y enseñarle a los Yankees que por lo menos es un jugador viable para la temporada 2022. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, decirte a propósito de Hicks, se ha visto muy bien en la Liga Dominicana. Él ha dicho que va a estar con los Leones del Escogido hasta finales de la serie regular. Eso quiere decir que básicamente le quedarían un par de semanas jugando béisbol invernal. Creo que para Hicks sería conveniente, si su equipo clasifica, extender la estadía y jugar algo de la serie semifinal, por lo menos, porque como tú dices, él necesita la actividad. Yo creo que los Yankees todavía confían en el talento de Hicks, en que él puede ser un jugador viable si está saludable, y me parece que eso es lo principal que él tiene que demostrar en la Liga Dominicana, y hasta ahora lo está haciendo. Fuera de eso, el comentario es bueno. Estamos en este cierre patronal, esperamos que sea lo más corto posible. Yo creo que ese es el deseo de todo el que disfruta del béisbol.
Bueno, de parte de MLBN, nuestros productores, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con ML.com y LasMayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Novo Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.